Ah, ¿lo revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa, bien como lo dice la presentación, Bonus Track. Estamos muy felices de estar con ustedes, llegando a diferentes lugares, a diferentes países en toda Latinoamérica, inclusive allí en España y, por qué no, los Estados Unidos, llegando con el mensaje que ha cambiado a muchísimas vidas, que ha cambiado a las personas, que han cambiado por completo aquellos que iban por un camino de perdición. Bueno, hoy tenemos un programa que tiene que ver con lo que yo estaba diciendo ahora, un programa que es solamente apto para varones, solamente para varones, ¿sí? Porque vamos a hablar de fútbol, de este deporte tan lindo que se practica en todo el mundo. Bueno, pero ¿por qué digo solo apto para hombres? No, es una broma, porque también hay mujeres que juegan al fútbol, porque hoy vamos a tener un reportaje muy especial. El programa de hoy es especial. Vamos a estar con un jugador, un ex jugador de fútbol profesional. Estamos hablando de Daniel Cardacho, más conocido como El Bocha. Bueno, vamos a conocer parte de su vida, cómo comenzó su carrera futbolística. Hay muchísimas cosas, pero tiene un mensaje, mejor dicho, detrás de todo lo que él vivió. Bueno, no voy a adelantar nada. Yo quiero que ustedes se queden con nosotros y puedan compartir junto a Daniel Cardacho y todo el equipo de Bonus Track, que ya está trabajando, escuchar parte de su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida, pero por supuesto las cosas lindas que él vivió. Bueno, no me voy a adelantar. Me estoy adelantando y no me quiero adelantar. Hoy vamos a compartir también la historia de Alex Campos. Atención con esta historia. Lo que Dios ha hecho en la vida, por eso digo que el programa de hoy de Bonus Track es más que especial. Alex Campos es un cantante donde Dios lo ha sanado, donde Dios lo ha transformado. Hay una historia la cual también vamos a compartir hoy en Bonus Track. Así que si tienes oportunidad de llamar a algún amigo por teléfono, bueno, mientras que escuchamos ahora un tema de Alex Campos, llámalo y que no se pierda el programa de Bonus Track. Invítalo a que escuche el programa, porque hoy realmente es más que especial, bien como lo decía. Para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, tenemos nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com. Lo dije muy rápido, vamos a decirlo nuevamente y lo decimos despacio. bonus@llamadaweb.com. También te queremos decir que nos puedes visitar en la página de la obra misionera llamada De Medianoche, donde también estamos allí con el equipo de Bonus Track. La dirección es www.llamadaweb.com. www.llamadaweb.com. bonustrack.com. Y ahí no solamente vas a encontrar cosas importantes de Bonus Track, sino también todo lo que es la obra misionera de Llamada de Medianoche. Al taller del maestro. Esta es la canción que vamos a escuchar y luego sí ya se viene la historia de Alex Campos.
Estar despierto, no poder cantar. ¿Cómo expresarte sin palabras? Que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar.
Al taller del maestro vengo,
allí, allí el sol se pone.
Al taller del maestro era la canción que escuchamos aquí en Bonus Track de Alex Campos. Ahora nos vamos a acercar un poquito más a la vida de Alex y vamos a descubrir qué ha pasado con él.
No encuentro dónde ir si tú no estás junto a mí.
Alex Campos, líder de Misión Vida, nació el 10 de septiembre de 1976 en Bogotá, Colombia. Gracias a la unción que Dios ha derramado sobre él, sobre su música y el ministerio Misión Vida, ha logrado llegar a la juventud de su país, retándolos a conocer y a amar a Dios intensamente.
Aunque yo pienso que
después de Tiempo de la Cruz, proyecto musical de gran bendición que sorprendió a muchos, posicionándose en los primeros lugares de rating de estaciones de radio seculares en su país, con el tema Me robaste el corazón, presenta Al taller del maestro. Un lugar donde aprenderás el arte de amar. Al taller del maestro, producción a cargo del mismo Alex Campos y Esteban Machuca, es la propuesta musical que Alex expone, esperando que todo aquel que escuche estos cantos pueda acudir al taller del Señor y recibir mediante su presencia sanidad, gozo, paz y luz en todas las áreas de necesidad en nuestras vidas.
Con todas mis heridas, que alivian son tu...
Al taller del maestro surge mediante una difícil prueba de salud en sus cuerdas vocales después de un diagnóstico médico donde le indican a Alex que no iba a volver a cantar y de someterse a una difícil operación donde no podía articular palabra por espacio de más de 2 semanas.
Mi Salvador.
Encuentra en una búsqueda de respuestas a tantas preguntas acerca de su salud y llamado un lugar especial, el taller del maestro.
De aquellos días que hizo frío, solo apareció cuando el talento no lo es todo.
Es ahí, en el taller del maestro, donde Alex recibe completa sanidad en su voz y restauración en áreas que desconocía al momento, dándole Dios un enfoque específico en su misión, al mismo tiempo de disfrutar de un espacio de adoración íntima que comparte con todos nosotros.
Las estrellas, si el maestro allí no está, ¿para qué decirte que te amo?
Él desea que aprendamos a sentarnos en sus piernas y escuchar su corazón, que aprendamos la importancia de adorarlo y amarlo sin esperar nada a cambio.
Brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro. Mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego. Aunque me duela, ayudará a conocerlo.
Al taller del maestro es el lugar donde toda persona tiene que entrar en ciertos momentos de su vida, donde nuestros sentimientos y emociones tendrán que ser pulidos con sus dedos, nuestra alma y espíritus martillados con su mano y nuestra carne y huesos fundidos por su fuego. En este disco aprenderemos el valorar estar a solas con papá.
Continuamos en Bonus Track y es un gusto para nosotros, bien como lo hemos anunciado, estar junto a Daniel Cardacho, una persona que bueno tiene muchas cosas para poder contarnos en este tiempo. Bueno, en realidad su nombre completo es Jorge Daniel Cardacho, más conocido como El Bocha. Es una cosa que luego lo vamos a estar hablando con Daniel. Nació el 14 de febrero de 1957, edad 47 años. Estado civil casado con Betina Martínez. Si recuerdan a Betina, hace muy poco tiempo nos estuvo acompañando también en la conducción de Bonus Track. Hace 6 meses está casado con Betina Martínez. Es padre de 3 hijos de su anterior matrimonio. Y bueno, Jorge Daniel Cardacho fue jugador de fútbol profesional, destacándose en Uruguay y en el exterior. Además, fue campeón del mundo con Nacional de Uruguay en el año 1988. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido.
Hola, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
El gusto es nuestro y realmente decía bien, ¿no? Hay muchas cosas para hablar, hay muchas cosas que nos vas a estar contando en este tiempo. ¿Cómo empezó tu carrera futbolística?
Tú la pregunta es a nivel profesional o cómo me inicié en general, dentro del fútbol, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, me inicié en el fútbol como se inician los chicos a su primera edad, ¿no? Jugando en el fútbol infantil o baby fútbol. Uh-huh. Ahí me inicié y luego pasé a jugar en divisiones inferiores de Central Español, donde llegué ahí en ese equipo, llegué a primera división. De primera divisional B. Después pasé al equipo de Fénix, que ahí sí debuté en primera divisional A. Luego de jugar unos años en Fénix, también tuve un pasaje por el exterior. Fui a Gremio de Porto Alegre. También estuve en el equipo de Toluca de México. Y después de haber regresado a Montevideo nuevamente, salí otra vez al exterior y lo hice para jugar en el equipo de San Cristóbal de Venezuela.
¿En qué puesto jugabas?
Mi posición era mediocampista, siempre mediocampista central, volante ofensivo, ¿no?
¿Siempre jugaste en esa posición?
Sí, siempre jugué en esa posición. Una posición que me gustaba jugar más adelante, pero creo que tenía las aptitudes para jugar en esa posición y bueno, lo hice ahí.
¿Cómo era el ambiente del fútbol? Pero en realidad esta pregunta es desde adentro, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, ¿cómo es el ambiente del fútbol? A veces lo puede tomar como en general, ¿verdad? Pero esto, más que nada, desde adentro. ¿Cómo es en realidad el ambiente del fútbol desde adentro?
Bueno, hablando del punto de vista como jugador, uno, digo, lo que hace es tener un acercamiento muy muy íntimo con los compañeros, ¿no? Un grupo de 20 y pico de personas, lógicamente que personas que se piensan diferentes, pero lógicamente que hay que tener mucha flexibilidad y para conocer a los compañeros y también sirve para conocerse uno mismo, ¿no? Digo, no es fácil convivir. Y
es verdad eso que dice, que muchas veces cuando uno vemos hubo una pelea o pasó algo, entonces es verdad que dentro de esa concentración de equipo suceden cosas, roces, eso sí es verdad.
Sí, cómo no. Y a veces roces bastante importantes, ¿no? De llegar de repente a extremos, de pelearse. Pero son cosas que pasan dentro de un equipo, pero también hay cosas que a veces la gente no se entera y queda dentro del grupo. Y a veces eso también sirve para bien, ¿no? Fortalece a los grupos y bueno, ayuda para que las cosas para mejorar, porque a veces justamente las peleas son porque uno quiere que el otro compañero ande bien o le reclama algo o viceversa y bueno, las cosas de repente por ahí llegan un poco más allá que las palabras.
¿Cuántos goles llegaste a convertir? ¿Tenés registrado?
No lo he contado los goles, he hecho algunos goles, pocos pero creo que importantes. He hecho goles en partidos clásicos, por ejemplo, pero no he hecho mucha cantidad de goles. Mismo por la posición que he jugado, ¿no?
Bueno, vamos a recordar uno de esos goles que Daniel convirtió en un partido. Vamos a escucharlo y luego lo vamos a estar hablando.
Outball que va a ser efectivo por intermedio del jugador Lemos. La tiró al área, golpe de cabeza. Le quedó allí para el disparo de Cardacho. ¡Gol! Cardacho, golazo, 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 un bochazo de Cardacho, impresionante, la cazó picando afuera del área, de esos disparos, señores, que cuando a usted le pega, le queda temblando todo el cuerpo, la cazó de lleno Cardacho, la clavó en el ángulo superior izquierdo. Golazo de Nacional, golazo de Cardacho, 34 minutos, Nacional 3, Millonarios 1.
Un impresionante volea de Cardacho, la pelota entró como un bólido en el ángulo superior izquierdo del arco colombiano y aquí se liquidó el partido. Y en un momento muy propicio porque se venía arriba peligrosamente Millonarios en los últimos minutos.
Les enviamos un saludo muy grande a la gente de Colombia, especialmente al equipo Millonario. De verdad, son muchos los oyentes que tenemos allí en Colombia. Este fue el gol en el año, Daniel.
En 1988.
Justamente Copa. Con el equipo, contra el equipo Millonario, ¿no? De Colombia.
Sí, exactamente. Entraron dos equipos de Colombia, uno fue Millonario y otro fue el América de Cali.
Daniel, ¿qué sentías cuando hacías un gol o cuando aparecías en los diarios, revistas más importantes? ¿Qué pasaba por la mente de Daniel Cardacho?
Bueno, ni que hablar que era una satisfacción. Más que nada satisfacción no era personal, digo, porque uno yo disfrutaba más de que por ahí mi familia que compraba el diario, que me veía o que me venían a hacer las notas a casa, mi mamá, mi papá, que eran muy, muy seguidores, como mis hermanos también, que eran muy seguidores míos. Entonces disfrutaba más de eso, ¿no? Cuando hacía un gol o cuando me venían a hacer una nota o algo por el estilo, porque sabía que ellos estaban pendientes de todo eso y bueno, la alegría, digo, lógicamente que personal también, porque hacer un gol en el fútbol es una de las cosas más importantes, ¿no?
Ni que hablar. No es nada fácil, ¿no?
No, claro.
Hay algo que una vez, perdóname, pero había alguien que dijo, un jugador uruguayo, Diego Forlán, había dicho de que se disfruta tanto el hacer un gol, porque detrás de un gol hay muchísimo trabajo. No sé si fue Forlán o Luis Romero que había dicho esto, pero que realmente hay un esfuerzo, ¿no? Detrás del hecho de hacer un gol es porque, bueno, lo tenés que disfrutar y bueno, quizás gritarlo, porque hay un esfuerzo detrás, ¿no?
Sí, exactamente. Digo, el hecho del entrenamiento de todos los días, las horas de entrenamiento extras también, porque hay horas extras que uno se queda de repente a tirar tiro libres o jugás de pelota quieta como córner o algo por el estilo. Entonces después cuando tenés eso se lleva a la cancha y tenés la posibilidad de hacer un gol, por ejemplo, lógico que lo disfrutás, y además la alegría de... Porque los goles es con lo que se ganan los partidos, ¿no? Entonces, es lo máximo. Y más para mí, que era una posición que yo jugaba en el medio campo, que tenía muy, muy pocas posibilidades de repente de estar más en contacto con el arco rival, ¿no?
Daniel, decinos por qué es el sobrenombre Bocha, que nos había quedado ahí al principio, que lo habíamos dicho. Mismo el relator lo decía, ¿no?
Sí, claro. Bueno, el sobrenombre de Bocha es un sobrenombre heredado, porque realmente al que le decían Bocha era mi hermano, que también mi hermano jugaba al fútbol. Y bueno, después cuando yo empecé a jugar, me empezaron a decir que era el hermano del Bocha. Después me empezaron a decir el Bocha chico, y bueno, hasta que al final me quedó el Bocha también, ¿no? Y eso también se va heredando a través del tiempo y uh-huh. las generaciones, porque tengo a mi sobrino que también juegan al fútbol y ya los bautizaron con Bocha también, ¿no? Así que...
Pero mismo también en el ambiente, en la televisión, entre periodistas, muchos te nombran como el Bocha, ¿no? Te reconocen de esa sí, manera, no sí. todos, pero sí, algunos sí. sí, aún lo siguen
sí,
haciendo.
Sí, exactamente, sí, pasa eso, pero además lo que tiene que a veces, claro, va acompañado con el apellido también, porque claro. Dentro del fútbol hay muchos jugadores que se apodan con el apodo de Bocha.
Uh-huh. Nos contabas que jugaste en el exterior también, ¿y cómo era tu vida cuando te tocaba jugar allí en Venezuela, en México?
Bueno, la primera vez que salí al exterior fue a Brasil. Uh-huh. Estuve en Grêmio de Porto Alegre. Fue una experiencia para mí que bueno, era muy joven, apenas tenía 22 años. En aquella época todavía los jugadores no salían tan joven del país, bueno, pero me tocó y bueno, creo que en sí no estaba preparado como para salir al fútbol del exterior, y menos a un equipo tan importante como el Grêmio de Porto Alegre. Lo que tiene que ver con la parte futbolística no fue buena del todo, pero bueno, sirvió para como experiencia. Uh-huh. Realmente y bueno, después tuve otra oportunidad de jugar en el exterior y bueno, ya la cosa fue diferente.
Daniel, una pregunta bastante seria, y quizás es, bueno, no quiere decir que estemos hablando seriamente, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que fue importante en tu vida. Pero más que nada hay algo que está sucediendo hoy en día con muchos jugadores de fútbol. Y esta pregunta es más que nada para vos. ¿Fuiste tentado con la droga para quizás, bueno, mejorar tu rendimiento en algún momento?
No, realmente no. Nunca fui tentado. Hoy actualmente, digo, se sabe y está a la vista, ¿no? Que 2x3 hay algún jugador que está suspendido porque está consumiendo algún tipo de droga o algo por el estilo, estimulantes. Uh-huh. Pero no sé, estamos hablando ya de más de 15 años atrás, ¿no? De repente uh-huh. en esa época todavía no se usaba tanto como se está usando ahora, pero no era una cosa corriente eso. Digo, si bien podía haber sucedido en ese momento en algunos casos especiales, pero no era una cosa, digo, que estaba ahí latente, ¿no?
¿Y qué pensás de los jugadores que hoy en día, de los que estamos hablando, ¿no? Que hoy en día está pasando, se meten en la droga justamente para tener un mejor rendimiento. Cuando sale salta un caso de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que vos pensás?
No, ni que hablar, que no estoy de acuerdo para nada. Sé que la droga lo que hace es que el jugador sienta menos cansancio y sienta menos dolor en el caso de los golpes y todo eso, ¿no? No es que lo vaya a hacer jugar más, uh-huh, ni menos. Es decir, lo que hace es que justamente él se canse menos. Entonces, lógicamente que a la postre va a tener mejor rendimiento que los demás. Pero no lo va a hacer jugar más. Pero ni que hablar, que estoy totalmente en desacuerdo con eso. Y creo que lo ideal es que el jugador tenga su rendimiento naturalmente, ¿no? Por lo que es como profesional y lo que es como que el físico le da como rendimiento, ¿no?
¿Son ellos o quizás los que los rodean quienes lo tientan a ir a las drogas? Tenemos un caso parecido a Maradona, ¿no? Que es un caso mundialmente conocido, que muchas veces se hablaba y se dice hoy en día de que es algo que era su entorno, ¿no?
Sí, el entorno juega un papel preponderante en ese caso, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que muchas veces va también en la persona, ¿no? Si es una persona que tiene posibilidades de ser permeable a esas cosas, bueno, hay mucha gente que tiene mucha personalidad y bueno, le pueden venir a ofrecer lo que sea y se acabó. Uh-huh. Pero de repente, vaya a saber, digo, hay mucha gente, muchos intereses creados dentro de lo que es el ámbito del fútbol, entonces puede haber por ahí alguna posibilidades de que así sea.
¿Nunca te mareaste, Daniel, pensando en jugador de fútbol conocido, importante, quizás también dinero, porque has estado en equipos muy importantes y has tenido una buena ganancia, ¿no? Decir, bueno, un jugador con plata, que en cierta forma justamente citábamos a lo de Maradona, porque Maradona en cierta forma pasó una cosa así, ¿no? Empezó a ganar mucho dinero, la gente se le empezó a acercar. ¿Llegaste a ese punto de marearte, como se dice?
No. Por suerte no me pasó. Digo, generalmente pasa que yo soy una persona, digo, en ese sentido muy muy con los pies en la tierra, digo, entonces un poco eso lo traigo de familia, ¿no? De lo que me inculcaron mis padres, tenía los antecedentes también de mi hermano que jugó al fútbol, que llegó a un nivel muy importante, jugar en la selección uruguaya. Uh-huh. Entonces como que uno va mamando todo eso y también lógicamente por lo que vivió a nivel de vestuario, con otras épocas también, con otros jugadores, donde uno se respetaba mucho al compañero de mayor, había cierto respeto, entonces todo eso uno lo va mamando y bueno, fue lo importante que creo que me dio ciertas bases para no como decías vos, de estar en formar castillos en el aire, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, en el próximo programa de Bonus Track, porque se nos ha ido el tiempo, va a estar nuevamente Daniel, porque hay más para hablar de Daniel, pero ya esta vez no vamos a hablar tanto de la carrera de Daniel, sino qué pasó con Daniel. Hay una historia que él nos va a estar contando, algo que él vivió. Hasta aquí hemos conocido lo futbolístico, su carrera, pero vamos a conocer algunas cositas más de Daniel y va a ser en el próximo programa, así que bueno, invitamos a Daniel para que nos pueda acompañar en Bonus Track, así que ustedes no se lo pierdan.
Bonus Track, un estilo diferente.
Muy bien, esta era la entrevista entonces que teníamos con Daniel Cardacho, que bueno, fue un tiempo hermoso que hemos compartido con él. Hay más cosas de Daniel en el próximo programa, no se lo vayan a perder, ¿eh? Bien, como decía, que en el próximo programa de Bonus Track vamos a tener más cosas para hablar junto con Daniel Cardacho, y la verdad, lo decíamos luego que terminamos esta entrevista, lo hablábamos con él, que bueno, se transformó en una conversación muy amena. Hay muchas cosas más para contar y conocer de Daniel Cardacho, pero eso entonces será en el próximo programa de Bonus Track. Que el Señor los bendiga en gran manera y nos estamos encontrando entonces. Investigación:
Jorge Bermúdez.
Locución y conducción:
Pablo de León.
Natalia López.
Postproducción:
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo, 2004.